Alla avanza y agradecimiento sean al Señor. Una vez más nos alegramos de poder estar aquí para adorar y ofrecer a Dios nuestra deuda de gratitud por todo lo que ha hecho. Y con fe podemos decirlo por lo que está por hacer aún. Dios aún no ha terminado, pero casi, pero no ha terminado. Algunas cosas están aún por venir y sin duda las hará. Podemos confiar en ello. Cada palabra de Dios, cada promesa es sí y amén. Y se cumplirá tan cierto como que Dios la dio. Lo hemos dicho aquí hace poco. Lo que el Señor prometió a Israel, lo cumple en Israel. Lo que prometió a la iglesia, a la congregación, lo cumple en ella. Lo que prometió a las naciones, lo cumple entre ellas. Lo que lo que anunció a las naciones. Donde quiera que Dios haya dado una palabra o a quien deba concernir, se cumplirá. Por lo que no debemos preocuparnos. La diferencia entre nosotros, los creyentes, y el resto es muy pequeña. La diferencia es muy pequeña. Nosotros tenemos que creer. Todo se cumple para todos los pueblos sin que ellos necesiten tener fe. No necesitan creer en las guerras, en los terremotos, en las dificultades, en todo lo que sucede porque Dios lo ha dicho. Pero Dios exige esta relación personal con nosotros, esta relación personal hacia Él, este sí interior, el consentimiento hacia su palabra, hacia su plan y a la obra de su Espíritu. Las promesas se cumplen en nosotros si creemos en ellas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y estamos convencidos de que la fe proviene de la predicación, y por tanto la predicación debe realizarse para que la fe bíblica pueda ser creída. Para que se pueda creer según la fe bíblica. Si no se predicara, no se podría creer. Por tanto, van unidas las dos cosas. Espero que Dios también nos bendiga esta mañana. Le había pedido al hermano Rus que no hablara este fin de semana yo, que no debiera hablar yo, pero ya saben cómo es. Estando aquí, no podemos evitarlo, no podemos esquivarlo. Veo que hay una visita de Verna. ¿Será? Sed bienvenidos a nosotros. Que Dios les bendiga. Damos la bienvenida a todos. Perdón, estamos reunidos aquí entre nosotros. Vamos a leer algunas escrituras. No tengo una palabra en particular que esté en mi corazón o que haya madurado, pero cada palabra es grande y maravillosa. No hace falta buscarla ni hacerla grande y gloriosa, y ya la es, ya lo es. Cada palabra de Dios es verdadera y podemos confiar en ella. Cuando el coro, los cantantes entonaban la canción Ya está amaneciendo, parece que era así, está amaneciendo. No pude evitar pensando que Pablo no utilizó ni una sola vez la palabra novia en todos sus comentarios. Explicó todos los misterios de Dios. Habló de la primera resurrección y de la segunda, de todo, pero nunca utilizó la palabra novia. Siempre era iglesia. Pero que la esposa sale de la iglesia, que dentro de los llamados están los elegidos. De eso se trata. Ahora que estamos poco antes del regreso del Señor, antes del rapto, Juan el Bautista usó esta palabra y luego otra vez en el Apocalipsis se nos dice: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Apocalipsis 21. Pero permítame comenzar con el capítulo 13 de Marcos. De Marcos, desde el versículo 30. De hecho, os aseguro que esta generación no pasará hasta que sucedan o acontezcan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. De aquel día y de aquella hora nadie tiene conocimiento, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, solo lo tiene el Padre. Ahora viene el versículo amonestador. Mantened los ojos abiertos. Estad alerta, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Aunque no sepamos la hora, debemos mantener los ojos abiertos y estar alerta. Creo que ese es el tiempo en el que vivimos ahora, el tiempo del que habló el Señor entonces, en aquel entonces. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede dejar tener los ojos abiertos? El que se ha levantado del sueño, el que se ha despertado, el que ha sido sacudido. Pablo escribe a los romanos: ahora es el momento de despertar, porque la hora está más cerca que cuando nos hicimos creyentes. Aquí se nos dice: mantened los ojos abiertos. En la epístola a la iglesia de la Odisea se nos dice: os aconsejo que compréis de mí colirio para untároslo y recuperar la vista. Hay personas en esa época a las que Dios ha llamado, a las que ha abierto los ojos y ungido para ver divinamente y juzgar lo que nos dice en su palabra. Y si nuestros ojos han sido abiertos, entonces debemos estar vigilantes, no solo jactándonos de que podemos ver, oír y creer, sino también de que estamos vigilantes, porque no sabemos cuándo llegará el momento. Podemos juzgar por los signos de los tiempos que estamos muy cerca, pero nadie puede decir: ahora, ese es el momento. Todos los humanos, los que lo han hecho hasta ahora, han sido avergonzados. Cuando el Señor vuelva, no asistirán los que pudieron determinar los tiempos, sino los, tal como está escrito, los que estaban preparados. Entraron los que estaban preparados y se cerró la puerta. Queremos que Dios utilice estas reuniones para prepararnos para ese glorioso día. Esa mañana he leído brevemente un sermón del hermano Branham y siempre se nota la presión directa del Espíritu de Dios sobre él. No podía evitarlo. Seguía volviendo a las cosas relativas a los últimos tiempos, una y otra vez. enfatizando, subrayando y exhortando. De hecho, casi podría decirse que se repetía constantemente en los diversos sermones sobre ciertas cosas. Pero de ahí se desprende, o vemos la necesidad de insistir precisamente en lo que se refiere de manera especial al tiempo en que vivimos. Dios ha hecho promesas y las cumple. Él hace hincapié en ello. Los que vivían en los días de Noé tenían que creer lo que Dios había proclamado entonces. Los que vivían en los días de Moisés tenían que creer lo que Dios dijo e hizo entonces. Y así continúa hasta nuestros días, mostrándonos que no basta solamente creer lo que se creyó en el pasado, sino que ahora se ha proclamado todo el consejo de Dios. Ahora se nos exige que creamos todo. Es más, que creamos como dicen las Escrituras, sin ningún compromiso. No hacemos comparaciones con lo que se predicó en el pasado. Hacemos nuestras comparaciones con la palabra de Dios escrita, que nos ha sido revelada por gracia. Aquí dice el Señor, de hecho, os digo, esta generación no pasará hasta que sucedan todas esas cosas. Sabemos que el pueblo de Israel, los judíos, han sido asesinados a lo largo de los milenios. No se han podido destruirlos. Han permanecido porque Dios ha dicho que tendrá un remanente. Dios ha comenzado con Israel y terminará con Israel. Y no sirve de nada toda la ira de los hombres y del diablo. Dios lo ha dicho y así será. Así es. La generación no ha pasado, ha perdurado hasta el fin de los tiempos. Luego dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Él lo dijo, lo ha dicho, y el hermano Branham también hizo hincapié en eso. Un pensamiento hablado es una palabra. Dios ha hablado sus pensamientos eternos. Han sido escritos por la palabra de Dios. Y ahora el cielo y la tierra pueden pasar, pero sus palabras no pueden pasar, ni siquiera las que Él nos ha prometido a mí y a vosotros. Mis ojos miran ahora en Marcos capítulo 10, donde el Señor habló a un hombre llamado Bartimeo, que se llamó, que había sido ciego durante mucho tiempo. También he oído que ayer en ese sermón de Zurich del hermano Branham, cuando habló sobre el ciego Bartimeo, leyó una historia, un cuento, un acontecimiento, probablemente sacrificó un cordero o unas tórtolas y nada sucedió aún. Pero ahora el Señor vino y dice aquí en el capítulo 10, versículo 49 de Marcos. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo aquí. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ten ánimo, levántate, él te llama. Con eso se había acabado el asunto, con eso se había hecho. Te llama él, no cualquiera, sino él, el Señor. Anímate, ten ánimo, él te llama. Eso es para, vale para ti y para mí hoy también. Ten ánimo, ten valor. No te rindas. Te está llamando Él. Y cuando nos llama Él, debemos dejarlo todo y venir a Él. Entonces, Jesús se detuvo y dijo, hoy también el Señor permanece frente a ti y frente a mí. Te llama, te habla, te llama a ti y me llama a mí. Luego dice, llamadle aquí. Llamaron al ciego y le dijeron, ten ánimo, levántate, Él te llama. Entonces se quitó el manto, se levantó de un salto y fue corriendo hacia Jesús. Aleluya, alabado sea Dios. Se dio cuenta, esa es mi oportunidad, esa es mi hora, ese es mi momento. Jesús pasa, va pasando, no me deja aquí sentado. Me llama, se apiada de mí y ya se produjo el milagro que había estado esperando. El versículo 51 dice, este le habló diciendo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que deseas de mí? El ciego le respondió, Rabuni, quiero poder ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Entonces pudo ver inmediatamente y se unió a Jesús. La palabra del Señor nunca volvió vacía. Lo que decía se cumplía. Mandándole al viento y a las olas, éstas se callaron y el viento se calmó. Todo lo que salía de sus labios se cumplía. Debe ser así, porque es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, como hemos dicho a menudo, tiene poder creador, sanador y salvador. Todo lo que se dice en la palabra se hace con aquellos que creen en ella. El hombre vino, creyó, y el Señor dijo, tu fe te ha traído la curación, o te ha ayudado, o te ha salvado. En cualquier caso, en cada caso, el hombre recuperó la vista al instante. Un encuentro con Jesús, de hecho, de verdad, no solo en teoría, sino de verdad, nos abrirá los ojos, nos hará ver, nos hará caminar, hará que lo desechemos todo y respondamos a su llamada. Anoche, nuestro amado hermano me preguntó sobre las vírgenes necias y tuve que pensar en ello. Al fin y al cabo, Dios lo ha decidido todo en su gran plan de salvación. Y esperamos de todo corazón, o incluso creemos, que podemos estar entre las prudentes. Basamos esta esperanza en el hecho de que Dios nos ha dado la gracia de oír la llamada del esposo, de reconocer su voz y de estar de acuerdo con lo que ha dicho interiormente, por lo interior, de decir sí, de creer en el Señor, de servirle y de seguirle. tal como dice aquí en Mateo 25, sin que tuviera que leerlo por completo. Al principio todos se durmieron y luego vino la llamada de despertar, para despertar, y todos se levantaron. Una cosa parece haber marcado la diferencia, eso es el aceite en la tinaja, en los vasos. Ni siquiera el aceite en las lámparas, porque todos lo tenían. Los 10 se pusieron de pie, se levantaron. Y todos los diez tenían lámparas encendidas. Pero entonces no fue suficiente. Las lámparas se apagaron, es decir, las de los 5. Eso nos quiere mostrar que la mitad de las que salen al encuentro del novio no serán suficientes. Que tendrán insuficiencia. Quizás leo 3, versículos 3 y 4. Porque las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes, además de sus lámparas, tomaron aceite en sus vasijas. Esa es sabiduría divina. Sabemos muy bien que en aquellos tiempos eran las lámparas las que quemaban el aceite. Y así habla también el Señor de la mecha encendida que no se apagará. Pero sabemos que cada lámpara se consume cuando arde. Usa el aceite y se va consumiendo cada vez el aceite. Y cuando más tiempo arde, menos líquido queda en la lámpara. Y el que es sabio sabe un momento que en algún momento llegará su fin y la luz se apagará. Entonces los sabios o las sabias llevaron consigo jarras para rellenar las lámparas que estaban llenas de aceite. Y ahí reside todo el secreto. No se trata solo de la iluminación a través del Espíritu, no solo de levantarse para ir al encuentro del novio, sino de asegurarse de que se pueda rellenar una y otra vez. No nos sirve de nada si solo sabemos que debe hacerse la luz al anochecer y hemos absorbido esta luz. No, debemos tener la conexión para la reposición o para el reabastecimiento. Y eso lo hemos dejado muy en claro aquí. En el capítulo 4 de la palabra de Zacarías hemos explicado cómo el Señor hizo provisión para que este recipiente de aceite estuviera sobre la iglesia, que se representa como un candelabro septuple. El aceite fluía de ese recipiente a estas lámparas. Leo el cuarto capítulo, versículo 2 de Zacarías. Capítulo 4, 2. Y me preguntó, ¿qué lo que ves? Le respondí, veo un candelabro todo de oro y con una cuba, un recipiente de aceite encima y 7 lámparas sobre él, con 7 caños para cada una de ellas. Esa es la imagen de la iglesia. 7 caños, tubos, 7 edades de la iglesia, 7 ángeles para las 7 iglesias. Pero entonces vendrá esta revelación. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo para reconocer, este es el día. No solo para oír, el esposo viene, preparaos para recibirle, sino El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios ha dado a la iglesia un mensaje dirigido por el Espíritu. Los vencedores son las vírgenes prudentes. Los vencedores escuchan, oyen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces también reconocemos por qué el maná fue colocado en la vasija en los días de Moisés. ¿Y por qué esta vasija fue colocada en el arca del pacto? También reconocemos por qué está escrito sobre el arca de la alianza en el Apocalipsis. Dios lo ha contextualizado todo. La alianza, el pacto, su palabra, su pueblo, todo lo que pertenece a eso ha sido reunido. Juntado, las personas o hombres que se presentarán ante Dios y permanecerán, siguen al Señor hasta el final, creyendo cada palabra que ha salido de su boca. No pueden elegir, seleccionar, creyendo eso sí y el otro no. Y no pueden elegir qué aceptar y qué no. Eso no es posible si hemos reconocido que solo puede venir de una sola fuente una misma cosa. Entonces debemos aceptar todo lo que Dios ha dicho. Aquí se nos dice, así que cuando el novio se retrasó, todas se cansaron y se durmieron. Todos se cansaron y se durmieron. Si queremos tener una palabra franca unos con otros, debemos darnos cuenta de lo que el Señor le dijo al hermano Branham el 11 de junio de 1933, alrededor de las 2 de la tarde. Eso es, así como Juan fue enviado antes de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. Cuando eso hace años lo hemos escuchado y lo hemos aceptado como cierto, muchos se levantaron y salieron al encuentro del novio. Luego llegó un tiempo en el cual algunos se consideraron cansados y otros desfallecieron. Su valor parecía decaer. ¿Y qué es lo que ocurrió o ocurre? Se apagó el primer fuego, el primer fervor, el primer entusiasmo y todo lo que conlleva eso. La gente corre de un lado a otro y espiritualmente hablando comienza una paralización y por supuesto también se duerme un cansancio. No en general, sino en relación con las cosas que se nos hicieron grandes al principio. El enemigo siempre tendrá sustitutos. Podemos estar seguros de eso. Nunca admitirá ni permitirá que la gente esté inactiva. No, siempre se hará mucho, quizás más que antes, pero también está el sermón, o también hay el sermón del hermano Branham, servirle a Dios sin haber sido, sin encontrarse en su voluntad, sin que sea su voluntad. Queremos estar en su voluntad, y la voluntad de Dios es que se ayude a todo el mundo. La voluntad de Dios es que tengamos nuestras lámparas llenas, que recibamos iluminación y revelación por el Espíritu y que tengamos acceso a todo lo que ha de fluir a nosotros de parte de Dios. Pero a medianoche se oyó un grito. Ha llegado el esposo, preparaos para recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron de su sueño y pusieron en orden sus lámparas, todos o todas, sin excepción, no solo cinco, sino todas las diez. Eso significa que todos los creyentes que creen en la venida, la vuelta del Señor, que han sido iluminados, que han comprendido el día de la venida divina, se levantan, duermen, se despierten y reconocen que el esposo viene o está a punto de venir. Y luego todas se levantan y ponen en orden sus lámparas. Las hacen brillar y el cristal queda bonito. ¿Y de qué sirve toda la limpieza de las lámparas si ya no hay aceite en ellas? Entonces la hermosa lámpara no sirve de nada. Podemos quitarle el polvo todos los días, podemos limpiarla, el cristal, la luz no está ahí. Solo habrá luz si podemos rellenar la lámpara con aceite. Amados, de eso es lo que importa más ahora. No solo tener iluminación, sino también ser capaz de rellenar. No solo tener luz, sino poder rellenar. El versículo 11 dice, después llegaron también las otras vírgenes y gritaron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, en verdad os digo, no os conozco. Velad pues, porque el día y la hora os son desconocidos. Esto es lo que hemos leído antes en el Evangelio de Marco. Mantened los ojos abiertos, estad alerta, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Aquí se dice, velad pues, porque el día y la hora os son desconocidos. Por supuesto, estaba el versículo 10 entre eso. Mientras ellas iban a comprar aceite, vino el esposo y las vírgenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Eso sucederá pronto, habrá sucedido pronto. Y todos nos preguntamos dónde nos encontramos nosotros, si pertenecemos a esta o a aquella multitud. Todo el mundo está seguro y convencido de estar allí y convencido de sí mismo, pero debemos dejarnos probar según la palabra de Dios para reconocer si hemos cumplido las condiciones, si se han cumplido, si se han hecho realidad, o si es solo una quimera en nosotros que nos gustaría ver hecha realidad. Tenemos que diferenciar entre los dos y hacer una distinción seria. Una quimera, solo un deseo que nos gustaría ver realizada, no tiene por qué llevarnos a hacer la realidad. No, debe ser una experiencia de los hechos de Dios. Debe haberse convertido en parte de nuestra vida de creyentes. No se trata de que nos digamos a nosotros mismos que lo tenemos, sino de que lo poseemos y lo sentimos. Todas son vírgenes, todas son puras, todas están intactas. A los ojos de Dios, las diez no tenían nada malo. Sus componentes o el material del que estaban hechos era el mismo. No había ninguna diferencia. Y recuerda el sermón del hermano Branham cuando probablemente estaba hablando en la serie sobre las epístolas a los hebreos, él aclaró la diferencia de la siguiente manera, haciendo hincapié en la elección. Dijo, hay alguien allí y hay que hacerle un vestido. Hay un gran trozo de tela extendido. Se coloca un patrón en esa tela, se recorta según dicho patrón y luego se juntan las piezas y el resultado es la misma tela. Pero si lo que queda es la misma materia, la tela, pero si no ha sido elegido para ser usado primero, se usa después. Pero todo el que ha recibido la vida eterna no puede perecer, no puede perderse, sino que vivirá para siempre. Si no estamos presentes en la primera resurrección, estaremos presentes en la segunda. Eso es 100% seguro. No hay manera de evitarlo. Porque dice en el Apocalipsis 20, versículo 11, y se abrieron libros y también el libro de la vida. Y entraron en la vida los que fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Pero hoy se trataba más de destacar la diferencia. Pero en lo que se refiere a la vida eterna, todos los que han creído en Jesucristo han recibido el perdón de sus ofensas, o los que han recibido el perdón de sus ofensas y se han hecho partícipes de la vida eterna, entrarán entonces en la eternidad. Permítanme leerlo del Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto, o de hecho, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. No puede ser condenada tal persona en juicio, será absuelta. Ya ha sido juzgado por Jesucristo, nuestro Señor, cuando tomó sobre sí nuestro juicio y nos absolvió. El Señor continúa en el versículo 28. No os maravilléis de eso, porque se acerca la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y algunos que han hecho el bien saldrán para una resurrección que da vida o de la vida, y algunos los otros que han hecho el mal para una resurrección que al juicio. Dos resurrecciones y dos grupos de creyentes, dos grupos entre los creyentes, los elegidos y los llamados, los sabios, los prudentes y los necios, la novia y la iglesia. Encontramos esas comparaciones una y otra vez en las Sagradas Escrituras. Dichosos nosotros cuando nos damos cuenta de que Dios nos ha elegido. Creo que ya lo hemos dicho antes. El que no puede creer en la elección, ¿cómo puede creer que ha sido elegido? ¿Quién no puede creer en la predestinación? ¿Cómo puede creer que fue predestinado? ¿Quién no puede creer en la salvación? ¿Cómo puede salvarse? Dios pone en nuestros corazones la fe en lo que nos ha sido predestinado. Sí. Y despierta así en nosotros una esperanza justificada y viva que no conduce a la decepción, sino al cumplimiento de su promesa. Sin presumir ni dar nada por sin ser soberbio, pero si Dios nos ha revelado todas las promesas por medio del Espíritu Santo que se refieren al final de los tiempos, a la llamada a salir, al cumplimiento, y además nos ha dado la gracia de aceptar y acoger cada palabra tal como nos ha llegado, sin clasificarla, sino diciendo realmente sí a todo lo que ha dicho, entonces no podemos dejar de creer, o no podemos otra cosa que creer que nos ha destinado y predestinado para participar en la primera resurrección. Porque solo la esposa, la novia, la verdadera novia recibirá y comprenderá los secretos, los misterios del esposo. Todo lo demás lo oirán y lo interpretarán a su manera sin tener esta conexión directa con el esposo. No sé si se ha respondido suficientemente a esa pregunta. Espero, y no solo eso, espero al menos que el Señor nos conceda la gracia de ser fortalecidos y fortificados en la fe para cumplir hasta el final la palabra de la promesa divina. Y como lo leí aquí hace poco, Juan dice en el tercer capítulo del Evangelio, según San Juan, que él mismo lo dice y lo expresa aquí. Vosotros podéis dar testimonio de que yo he dicho, versículo 28, yo no soy Cristo, sino que solo he sido enviado como su precursor. Ahora el versículo 29. El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está a su lado y le escucha, le oye, se alegra de todo corazón por la exclamación de júbilo del novio. Esa alegría mía es ahora completa. Se ha completado. Juan, el precursor, el preparador del camino de la primera venida de Cristo, se describió a sí mismo como el amigo del esposo. Si tomamos esa palabra amigo a Juan 15, entonces el Señor está diciendo aquí, en el versículo 12 de Juan 15, lo siguiente dice, quizá ya el versículo 11, os he hablado de todo eso para que también vuestro gozo esté en mí y se cumpla. Y vuestro gozo sea completo. Estoy buscando la palabra donde se habla de los amigos, pero parece que el versículo 15 y 14 también. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no entiende lo que hace su señor. Más bien os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Juan no era solo un siervo, era un amigo del novio, que tuvo el gran privilegio de llevar el mensaje y dar la llamada Y fue la novia la que escuchó esta llamada. En el Apocalipsis leemos sobre la salida, sobre la preparación de la novia y sobre el banquete de bodas. Apocalipsis 18 habla de la llamada en el cuarto versículo. Entonces oí otra voz del cielo que decía: salid de medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni os afecten sus plagas. En el capítulo 19 se nos muestra la multitud llamada a salir y la multitud perfeccionada en gloria. Podéis leerlo desde el versículo 1. Me quisiera leer el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa o su novia se ha preparado. Como ya hemos dicho antes, Pablo, Pedro, Santiago y Juan no utilizaron la palabra novia en sus cartas. Sin embargo, aquí en el Apocalipsis se nos muestra la consumación, es decir, la novia del Cordero mientras participa en la cena de las bodas. En el versículo 9 del Apocalipsis, Apocalipsis 19:9 está escrito: entonces me dijo, escribe, bienaventurados los invitados a la boda del Cordero. También hemos leído sobre el banquete de bodas en Mateo 25 y nos hemos dado cuenta de que no todos los que partieron llegaron al destino, solo la mitad. Aquí se nos muestra la novia llamada, adornada y preparada en la gloria. Queridos y amados, ahora llegamos al punto. No iba a hablar de ello, pero vamos a llegar al verdadero punto aquí. Y encontramos eso descrito en el versículo 10 del Apocalipsis 19. Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo, no, solo soy un criado tuyo, un consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La multitud que será perfeccionada como la novia del Cordero tiene el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo no es un conocimiento, no una interpretación ni doctrina, sino es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía a su vez revela todo lo relacionado con el esposo y la esposa, o el novio y la novia, para establecer esta unidad divina entre ambos. No se trata del don de profecía, sino del espíritu de la profecía. Ya hemos subrayado, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu revela el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si queremos ser clasificados e incluidos en esa gran multitud que asistirá al banquete de bodas, debemos tener estas dos cosas. También hay algo más que se añade, ya que aquí estamos hablando o se habla del Espíritu. El Espíritu lo revela todo, incluso las profundidades de Dios. El Espíritu guía, conduce hacia toda la verdad. Aquí se trata del Espíritu de la profecía. Todo lo que Dios ha determinado proféticamente se revela a los que han recibido el testimonio de Jesucristo por medio del Espíritu. No se trata de una doctrina de solo Jesús, ni esto o aquello atraído hacia este lado o aquel, sino de una clara revelación de Jesucristo, como está escrito en el primer capítulo del Apocalipsis, versículo 1. Ya en el primer versículo, esa revelación se ha colocado al principio de toda la revelación y estará con aquellos que han sido tomados por la revelación de Jesucristo, que la han recibido hasta el fin. Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y lo manifestó por señales a su siervo Juan, mediante el envío de su ángel. Así comienza el último libro de la Biblia. Revelación de Jesucristo, desvelamiento de Jesucristo, no ya enigmas ni conjeturas o adivinanzas, sin presentimientos, sin intuiciones, revelación de Jesucristo, tal y como Dios se la dio a Juan y le permitió escribirla. También lo leo para que todos sepan en qué consiste la revelación de Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 8, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién viene? Jesucristo, nuestro Señor, que fue humillado y tuvo que tomar la forma de siervo para, por amor a nosotros, se levantará o será levantado. Sí, estará entonces exaltado como el Señor, como el Todopoderoso. Versículo 7 dice, he aquí que viene con la nube y le verán todos los ojos, incluso los que le traspasaron. Viene con las nubes, subió al cielo sobre una nube y así vendrá de nuevo. Qué gracia que nos fortalezca a ti y a mí en la fe y nos dé a ti y a mí nuevo valor. Esta cosa no las hemos adquirido nosotros, sino que nos las ha dado Dios. La revelación de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, el Espíritu de profecía, la revelación de Dios, la revelación de los misterios de la palabra de Dios. Todo lo que estaba destinado para ese tiempo, Dios nos lo ha dado a conocer. Que no nos falte un eslabón en la cadena, que hayamos recibido todo tal y como Dios nos lo ha presentado. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de toda la revelación de Jesucristo, tal como nos ha sido dado por gracia, no solo de algunas palabras, ni del 8 ni del 90%, sino de toda, de cada palabra, de cada revelación, de toda la palabra completa. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga y esté con nosotros, es mi oración. Amén. El hermano Russo ahora. Fiel Dios, te damos gracias esta mañana Juntos te damos gracias por el tiempo agradable, favorable. Te damos gracias por tu palabra dirigida a nosotros esta mañana. Solo tú mereces el honor, la gloria, la alabanza y la adoración, y te la damos, pues eres el que nos ama y nos ha redimido de nuestros pecados con su sangre. A ti sea traído el honor y la honra en esta hora matutina. Señor, no queremos prestar atención a nada de lo que sucede a nuestro alrededor. Queremos fijar nuestra mirada en ti, porque así nos lo has dicho. En ese tiempo tan crucial queremos ser vigilantes y en oración, porque sabemos que el enemigo quiere destruirnos. El enemigo quiere desviar a tu pueblo y engañarlo, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo que ha escuchado tu verdad y la ha recibido en su corazón, para que no sea engañado por ningún espíritu que quiere sacar muchas cosas y siempre quiere sacar algo nuevo que no coincide con tu palabra. Oh, Señor, queremos ofrecerte honor y adoración en tu nombre. Recibe la alabanza. En verdad tienes una esposa, una novia de la palabra, y la tendrás en aquel día. Señor, alabanza sea a tu nombre maravilloso. A ti rendimos honor y adoración. Aleluya. Señor, aunque la multitud sea pequeña, tendrás una multitud para una multitud pura que no ha manchado sus vestiduras y que ha salido, como dice tu palabra, como la hemos leído, como lo hemos leído. Adoración a tu glorioso nombre. Te damos el honor, la honra, incluso también por esa hora y por tu poderosa palabra que ha llegado hasta nosotros. Recibe el honor y recibe la alabanza. Que tu palabra haya penetrado en nuestros corazones, todos nuestros corazones, Señor. Que hayamos prestado atención a lo que se ha dicho esta mañana. Adoramos tu nombre. Amén.